Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica para platicar con Alejandro Barbosa. Usted lo conoce, él es presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, para platicar acerca de este asunto que hoy vuelve a ser noticia: el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer aquí en el estado de Jalisco. Un tema abordado incluso el día de ayer por el propio gobernador Pablo Lemus, que reconoce, uno, este desabasto, y dos, hacía un llamado urgente a la Federación para que resuelvan lo que haya que resolver en materia de licitaciones, compras y distribución de estas medicinas indispensables para atender este rezago histórico y deuda social que tienen precisamente para quienes padecen esta enfermedad. Alejandro, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto.
Para arrancar la conversación, director, platíquenos de entrada cuál es el diagnóstico, la radiografía que tiene Nariz Roja respecto al desabasto de medicamentos oncológicos en Jalisco al día de hoy.
Bueno, un problema que vamos arrastrando desde hace 7 años, pero seamos más decentes con la administración actual. Tienen 6 meses, de los cuales 6 meses sin medicamento. El gobierno federal ha prometido recurrentemente que va a resolver el problema, que lo está atendiendo, pero con un sinfín de pretextos. La medicina no ha llegado ni a Jalisco ni a ningún otro estado. ¿Por qué? Le hemos pedido al subsecretario Eduardo Clark que nos compartan los reportes, los documentos de las recepciones de estos medicamentos, que me queda claro que es algo que es sumamente auditable. No están entregando chicles, están entregando cosas sumamente caras, y que pues lo único que pedimos como ciudadanos es saber en dónde ya se entregó. Pues es fecha que desde que tenemos contacto con el señor no nos ha entregado absolutamente nada. ¿Qué te dice esto? Pues que no se ha entregado, porque si no ha habido licitaciones, se canceló la licitación, se inventó una licitación inversa de no sé qué al cuadrado, que tampoco ha funcionado, y que le hablas a las farmacéuticas y te dicen que ellos no tienen ninguna orden de compra, pues ¿qué te dice el tema? Pues que no hay medicamento, y lo validas en la realidad. Los hospitales, hoy si hablamos de aquí de Jalisco, que es la pregunta que me haces favor de hacerme, pues no tienen medicamento. Y la gran mayoría de los medicamentos que llegan a los hospitales públicos, para que la gente que pregunta, oye, pero no estamos afiliados al mentado IMSS-Bienestar, no lo estamos, pero la compra de medicamentos quedó en responsabilidad del gobierno federal, estés o no estés afiliado al IMSS-Bienestar. Esto es, los estados, los 7, 8 que no estamos afiliados, más todos los demás, les va a llegar medicamento por la federación. Hoy tenemos contacto con estados como Oaxaca, como como Nayarit, como la Ciudad de México, nosotros obviamente, donde gobiernan distintos partidos políticos, y evidentemente la respuesta es no hay medicamento.
Ahora, todo esto entiendo que se desencadena, o cuando menos este nuevo episodio, Alejandro, con la cancelación de esta compra consolidada Birmex, porque decía el gobierno federal, la Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades por muchísimo dinero y esto los obligó a cancelarlo. Pero pues, ¿qué pasó con la atención médica que se tenía que brindar?
Lo que sucedió aquí con Pablo Lemus hace meses, se le compartió el problema, le dijimos, Pablo, hay un bronconón. O sea, no hay medicamentos. ¿Qué hizo el gobernador? Pues hizo una compra extraordinaria de medicamentos para buscar, pues, cómo paliar el problema. Digo, no se resuelve, porque la realidad del el problema es bastante grande, pero el estado hizo su esfuerzo y llegó medicamento tanto para niños como para adultos en varias unidades hospitalarias. Pero este medicamento, pues, no es eterno. Como bien lo dijo el secretario de Salud ayer, se está acabando. ¿Y qué nos lleva a esto? A que el gobierno del estado tenga que volver a hacer una compra extraordinaria, o que las organizaciones civiles tengan que seguir haciendo colectas a diestra y siniestra para buscar conseguir recursos y comprar la medicina, o que la gente tenga que estar vendiendo su patrimonio, endrogándose, haciendo rifas, eventos, para poder hacerse de dinero y poder comprar la medicina. Creo que eso estamos optando por los caminos incorrectos. Quien tiene que hacer el trabajo, y hoy la gente que nos escucha, es el gobierno federal. Si el gobierno federal no hace su parte y está bien conchudote esperando a que todos le resolvamos el problema, pues qué padre, pero al final del día pues no es así, porque no podemos, no alcanzamos a cubrir toda la necesidad que hay. Aquí el problema no solamente ya son los niños con cáncer, estamos hablando de todas las unidades hospitalarias en todos los pisos. Por ejemplo, un niño con cáncer va a cardio, un niño con cáncer pasa por urgencias, un niño con cáncer tiene que ir a banco de sangre. Todos estos espacios que acabo de mencionar, más del montón que hacen falta, tienen carencias de insumos, de medicamentos, en algunos no hay ni siquiera escobas para barrer. A ese grado está el problema. Entonces, hoy lo que le pedimos a la Presidenta, y te lo comparto, hace una hora más o menos, acabamos de lanzar un ultimátum. Nunca lo habíamos hecho. Siempre hemos respetado a la autoridad en la medida de lo que la autoridad permite ser respetada. Pero hoy, bajo la misma recomendación que hizo la Presidenta días pasados, de que para poder respetar nuestros derechos hay que movilizarnos, pues bueno, si en una semana no entregan los reportes que te comenté al principio de la entrevista, no nos los entregan a nosotros, o por lo menos digo a ustedes como medios de comunicación y los hagan públicos, vamos a salir a las calles nuevamente, a los aeropuertos, a los lugares donde sabemos que desafortunadamente afectamos a la comunidad, pero pues antes que cualquier pendiente y obligación que tengamos los ciudadanos, está la vida. Y si no respetamos nosotros la vida, no sé qué estamos haciendo la comunidad ni el gobierno mismo.
Es decir, el plazo, Alejandro, vence el próximo martes 17 de junio para que publiquen a través de un portal, para que les entreguen a ustedes documentos, para que difundan a través de los medios de comunicación una explicación muy clara, muy puntual, técnica, de qué ha pasado con los procesos de compra, licitación y distribución de medicamentos.
Porque la Presidenta dijo claramente, de hecho yo en esa parte, pero soy muy de meterme a estar escuchando las mañaneras, las aguanto, pero lo tengo que hacer. La Presidenta dijo claramente, el medicamento ya se compró, ya está donde tiene que estar, y tengo eso grabado. Entonces, si ella lo dijo, que lo sostenga, porque hoy no está donde dice que tiene que estar. Entonces queremos esos reportes a más tardar el próximo martes. Si no, pues con la pena, tendremos que hacer lo que nos están invitando a hacer, que es movilizarnos, afectando a la comunidad, que no debiéramos de hacerlo. Nos molesta hacer esto, tenemos muchas cosas que hacer igual de importantes que las que toda la ciudadanía, pero hay algo que nos sobrepasa a todos, que es, si no respetamos nosotros la vida y la protegemos, no sé qué estamos haciendo en esta existencia, ¿no?
Se está replicando lo que ocurría durante la pasada administración, Alex, que tenía que ver justo con esto, la movilización de padres de familia, de madres de familia, de familiares, de pacientes que están padeciendo cáncer, con una administración, me refiero a la de López Obrador, que resultó pues no solamente indolente, que en algunos momentos fue duramente crítica, llamándoles golpistas, en voz de quien era el subsecretario de Salud, López-Gatell, y parece que están replicando el modelo.
Vamos para allá. Parecía que traían un modelo de escuchar y escuchar y escuchar, pero bueno, de escuchar, yo como psicólogo, pues tampoco esa es mi chamba. Una cosa es escuchar y otra cosa es ayudarte a que llegues al insight y logres resolver tus problemas conductuales como psicólogo, pero en el tema de ellos es escuchar para luego pasar a la acción concreta y resolver. El problema es que no han resuelto, tienen 6 meses sin resolver. Si bien, como bien refieres con López Obrador, ellos nos dijeron golpistas, nosotros les llamamos genocidas. En este nueva administración decidimos darles ese derecho de ahora sí que vamos viendo qué hacen, vamos viendo si realmente dicen que van a hacer lo que prometen. Nos van 6 meses, la gente desafortunadamente se nos está muriendo y no debe de ser así. Es realmente un delito, porque el mismo derecho a la Constitución nos protege en el artículo 4, y ojalá que con todo el relajo que han hecho legal no vayan a querer cambiar el artículo 4, porque es lo único que nos avalida a nosotros salir a las calles a gritarles, a exigirles que pongan las cosas donde tienen que estar, que ellos lo hagan. No estamos pidiendo que a las ONG nos den recursos y todo este rollo, no, que lo compren y se lo entreguen a la gente. Pero hoy desafortunadamente no hay en las megafarmacias, no hay en sus mentadas farmacias chiquitas que se van a inventar, no hay donde tiene que estar, que es en los hospitales. Entonces, pues ni modo, tenemos que llegar a estos extremos. Ojalá que el gobierno tenga oídos, porque la sociedad está cansada. Y que, ojo, no es como el sexenio pasado solamente la gente con cáncer. Aquí está la gente con VIH, está la gente de reuma, está la gente con problemas renales. Todas las comunidades de personas que tienen un problema de salud están igual. Vamos a salir todos. Y esto va a ser un total relajo, y ojalá que lo puedan entender ellos, porque ellos mismos lo están provocando.
¿Existe manera de determinar, digamos, un porcentaje de insuficiencia en materia de abasto, Alejandro?
De medicamentos, desafortunadamente, por ejemplo, en cáncer, no, y ahí te va porque el secretario Alcocer, el anterior, prometió un medidor, un registro nacional de pacientes con cáncer a nivel nacional, cosa que no cumplió por obvias razones. Dicen que lo que no se mide no lo puedes evaluar. Claro. Decidieron no medir. Entonces, al no tener manera de medir, no podemos evaluar el golpe tan fuerte. Lo que nosotros vemos en nuestra realidad, te puedo hablar del pequeño mundo de nariz roja, porque la realidad es cuando nos metemos al hospital nos damos cuenta que la bronca es todavía más grave. Pero en nuestro pequeño mundo, sí estamos hablando de la población que apoyamos, yo creo que un 60%, por ejemplo en niños, estamos hablando que de 450 niños el 60% se ve afectado por estas carencias, y en adultos 1.100 personas que apoyamos nosotros aquí en Jalisco, yo creo que el 80% está afectada.
¿Hay personas que han fallecido, Alejandro, por falta de medicamentos adjudicables a este retraso que trae la actual administración?
Sí, yo creo que más allá del desabasto como tal es la desatención misma, porque tú vas a un hospital y no hay insumos. Esto es, vaya y compre usted sus agujas, medicamentos básicos, demás, ¿no? Luego, los medicamentos oncológicos, y luego los medicamentos para el dolor tampoco hay, y luego las radioterapias tampoco hay radioterapias, esperen para poder tener una radioterapia, te mueres, aquí en Jalisco, ¿no? O sea, claro que todo este sistema perverso de desatención le ha quitado la vida a muchísima gente, te lo puedo firmar. 60.000 personas, dice el INEGI, que murieron en el 2024 por consecuencia del cáncer. ¿Cuántos de esas 60.000 murieron por la desatención? Yo me atrevo a decir que muchas, te hablo más, yo creo que es fácil el 30-40% sí murió a consecuencia de la desatención misma, porque no recibió lo que necesitaba. El cáncer mismo, yo lo vivo en casa, mi padre tiene cáncer, y un cáncer que no se atiende a tiempo, desafortunadamente te lleva a la muerte.
Alejandro, decías un mecanismo perverso. ¿Es un tema de falta de voluntad? Digo, sería brutal pensar que los dejan morir deliberadamente, pero ¿por qué no camina? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no les hierve la sangre?
No entendemos eso. Imagínate, nosotros como sociedad civil y así muchas más pueden comprar el medicamento. No tenemos el recurso suficiente. Un paciente con lo que tiene de recurso puede comprar el medicamento. Un gobierno, lo acaba de hacer el gobierno estatal, con recurso, compró medicamento. ¿Por qué el gobierno federal, con ese choncho recurso que tiene de presupuesto, no lo compra? Sacamos dos conclusiones. El año pasado, que tuvimos un problema también grave con el desabasto de medicamentos, curiosamente tuvimos elecciones. Este año, curiosamente, llegando al sexto mes del año, acabamos de terminar un periodo de elecciones y, curiosamente, desabasto. Nos hacen mal pensar, nos hacen mal creer que el recurso que era para medicina se está utilizando en otros temas y no para el que se tiene que utilizar. Y pues pensamos que el medicamento ya lo van a empezar a comprar por las presiones que vamos a empezar a generar y va a estar llegando, si bien nos va, a finales de agosto, septiembre.
¿Y cuál es, en vía de mientras, Alejandro, la alternativa para personas que no pueden o no deberían suspender un tratamiento? ¿Cómo los afecta? ¿Qué tanto retroceden? ¿Hasta dónde los lleva?
Bueno, nosotros seguimos diciéndole a la gente que no tenga medicamento, que se atienda en hospitales públicos, que por medio de las áreas de trabajo social de sus hospitales nos busque. Ellos piden la derivación, nos los mandan. Nosotros ya obviamente ya estamos enterados de que esa persona nos la van a derivar. Y o sea, ya sea que tengamos el medicamento porque de alguna forma ya lo compramos o tenemos el recurso para poderlo adquirir. Quien necesite ayuda, por favor, acérquese. Acérquese, están las redes sociales de Nariz Roja, Nariz Roja C en Facebook, en Twitter, en Instagram. Búsquenos y veamos si podemos ser nosotros el camino para resolverlo, seremos nosotros, y si no, tenemos una red de compañeros de otras ONGs que entre todos buscamos el cómo sí y que la gente no se quede sin la atención.
Sí,
lo que el gobierno pues, decide ponerse a trabajar.
Si pudiéramos, digamos, poner sobre la mesa una cifra promedio, ¿cuánto cuesta al mes hacerle frente al cáncer?
Un niño promedio, yo creo que sí se está llevando unos 25-30 mil pesos, en el mejor de los casos. Un adulto, en el mejor de los casos, 60 mil pesos al mes. En el mejor de los casos. Te lo digo porque hay medicamentos que valen 100 mil pesos, que son comunes en cáncer de mama o cáncer de próstata, y que los tienen que estar consumiendo mes por mes. Eso es lo que una persona tiene que erogar cada mes hasta que le dicen, ya no consume ese medicamento. Pero por lo general, digo, pues te lo digo, lo vivo en casa. Sí. Mi padre consumió un medicamento durante casi un año que costaba 90 mil pesos. Mi padre tiene la bendición de tener 6 hijos. Pero quien no tiene, y aparte es pensionado, pero quien no tiene esa bendición, que tiene que rascarse como puede, que viene de comunidades lejanas, que para venir les genera un sacrificio brutal, ¿Esa gente quién la ve? Los pobres, como decía el expresidente, ¿no? Los pobres de los más pobres. ¿A esos quién los voltea a ver? Y es a quien le decimos el gobierno, volteen a ver a los pobres, a los más pobres, porque la realidad es que no los están volteando a ver, los están dejando morir.
Ahora, además de esta movilización que nos está adelantando, Alejandro, por la ruta de lo legal, ¿hay algo que hacer? ¿Han delineado ustedes alguna estrategia para probar, apretar también desde lo jurídico al gobierno?
Hay un camino que son los amparos, que pocas familias lo han utilizado. ¿Y por qué te digo que pocas? Porque les da miedo. Muchas familias no quieren hablar. Si tú, tanto que criticaba el mazo este de Hugo López-Gatell, a los papás, que eran muy poquitos papás manifestándose, pues era lógico, porque a los papás les da miedo salir a las calles, a los papás les da miedo quejarse en su hospital porque dicen, es que me van a quitar el tratamiento, es que me van a atender mal a mi hijo, si de por sí las cosas como están. Entonces les da terror a los papás, y es entendible, no justificable, pero entendible. Y desafortunadamente, pues ante eso, pues tenemos nosotros que salir a ser voz de ellos, ¿no?
Y es desde donde aprietan las asociaciones civiles, que tienen, digamos, carácter jurídico para promover recursos como amparos.
Nosotros lo que hacemos, regresando a tu pregunta, el tema de los amparos, los derivamos con abogados que de manera pro bono les comparten su trabajo, y ellos son los que hacen el trámite del mentado amparo. Sí. ¿Qué hay problema con el amparo ahorita? Pues que viene un cambio en todo el tema de los jueces, ¿no? Jueces a modo, jueces pro gobierno, que evidentemente pues todos esos amparos pues van a quedar a la buena de Dios, ¿no? Ese era el problema. Para la gente que hoy me escucha, que digan, ah, ya entendí por qué no tenía que, por qué tenía que pensar esto de la mentada votación de jueces. Por eso, porque si no tenemos a alguien que nos proteja, pues evidentemente estos mecanismos como el amparo pues van a quedar en el olvido.
¿De algo han servido los promovidos?
Sí, claro. Sí, de hecho hay muchos casos en IMSS que le han obligado al Instituto Mexicano del Seguro Social a cumplirle a sus pacientes, a sus derechohabientes, porque no les daban el medicamento. Y sí, gracias a los amparos, que pues los ponen a trabajar muchísimo. Es engorrosísimo que te llegue un tema de amparo y que te obliguen a cumplir. Me lo comparten los mismos hospitales, pero pues qué pena, ¿no? Digo, obviamente los médicos no tienen la culpa, son los que terminan pagando el pato porque tienen que llenar N cantidad de papeles para cumplirle a la autoridad de que sí están cumpliendo con lo que el juez exige, ¿no?
Pero por lo pronto, la movilización en la que participarán, entiendo entonces, Alejandro, no solamente asociaciones relacionadas con el tema oncológico, sino con otros organismos y otras personas que también dependen en buena medida o que están resultando afectadas por el desabasto de medicamentos. En el caso de trasplantados, bueno, ni hablar, ¿no?
No, ¿qué te digo? Les han cambiado el medicamento y están rechazando el órgano. Imagínate qué cosa más terrible. De por sí conseguir un trasplante es realmente sacarte la lotería, luego poderlo mantener, porque no nomás es el trasplante, claro, es después el medicamento que te dan, y para colmo el medicamento que te está dando el gobierno te está haciendo que rechaces el órgano, o no, bueno, es como para darse un tiro.
¿Hay una estimación, Alejandro, de cuántas personas se van a sumar a esta movilización?
No lo sé, espero de corazón que no suceda. Sí. De corazón lo deseo, que entreguen los documentos antes de la misma fecha, pero si no sucediera, de hecho tienen el mismo martes de la salud, por eso lo dejamos en martes, para que ese martes darles ese espacio, ese va a ser su deadline. O sea, no nos vamos a ir hasta las 12 de la noche, ni que fuera esto un evento de concursos, no, en su mañanera, que lo hagan público. Si no, con la pena, pues tendremos nosotros que darles la noticia de cuándo vamos a salir. Evidentemente sí, va a ser una sorpresita. Ojalá que no lo tengamos que hacer, te lo digo de cuates, espero que no lo tengamos que hacer. No nos agrada hacer este tipo de cosas, pero por nuestra gente, por los que están pasando por esto, si lo tenemos que hacer, pues ni modo, lo haremos.
Alejandro, te agradezco como siempre mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli.
Te agradezco mucho, que tengan buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Alejandro Barbosa es el presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, platicando con usted acerca de este delicadísimo tema que es el desabasto de medicamentos oncológicos y el ultimátum que le están dando al gobierno federal para que transparente, para que explique exactamente en dónde están esos medicamentos que aseguran ya se compraron, pero que evidentemente no están llegando a los pacientes. Vamos a la pausa, continuamos con más.